Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 6 de la noche, 11 y 6 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Son las 2 de la mañana y 6 minutos aquí en Qatar. Qué tarde. Estamos en directo con todo el equipo de la cadena COPE. Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Fernando Evangelio. Está Miguelito. Ahora vamos a hablar de todo lo que ha sido noticia en el día de hoy, con la rueda de prensa de Luis Enrique y la previa del partido de España. Vamos a saludar a un jugador español que... nada menos campeón del mundo y bicampeón de Europa con la selección. Y que nos está escuchando ahora en directo. Hola, Sesc. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Sé que te queda muy poca batería en el móvil y que tienes un sueño que estás como loco por coger la cama, ¿no?
No, muy bien, muy bien. De momento muy bien. Tranquilo, vale. Fama.
Estás jugando en el Como, ¿no?
Sí, exacto.
En Italia.
Uh-huh, correcto.
¿Qué tal estás?
Bien, 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 muy bien. Bueno, jugando, que es lo que quería y nada. En muchos frentes, con muchos frentes abiertos, la verdad. Aprendiendo de muchas cosas y metiéndome en cosas nuevas también para mí. Y ya te digo, la verdad que terminando pues de jugar y aprendiendo otras áreas que en las que yo no me había movido mucho y que también son muy interesantes.
¿Por dónde tiras? ¿Por dónde tiras? ¿A qué áreas te refieres?
Bueno, no, estoy obviamente muy involucrado con el club y, bueno, intentar crecer, nueva ciudad deportiva, intentando nuevo estadio, sacándome el carnet de entrenador, entrenando también al segundo equipo. Bueno, la verdad que con mucha faena, pero con muchas ganas.
Vale. Nada, te molesto tres minutos, simplemente. ¿Estás viendo el Mundial? ¿Estás viendo todos los partidos del Mundial?
Bueno, lo que puedo. Ahora es más fácil porque hay menos partidos.
Sí.
Pero sí, hombre, el 80-90% los he visto.
¿En tu porra quién sale campeón?
No sé, es la pregunta que más me han hecho en las últimas semanas. Es complicado porque al final un partido malo, 10 minutos malos o 20 minutos malos te mandan para casa. Pero bueno, he visto hoy otra vez muy fuerte a Brasil. Más que nada los 26, ¿no? Bueno, ahora ya tienen dos lesionados, pero los 24 o 23 jugadores que tiene Brasil en plantilla son muy potentes y bueno, vamos a ver lo que pasa, pero tienen pinta de equipo ganador.
¿Has hablado algo con Messi? ¿Has hablado algo con Leo en este Mundial?
No, le felicité después del segundo partido, que fue creo el más importante que ganaron para coger confianza otra vez. Sí, hablé allí y nada más. Ahora de momento que va todo bien, dejamos tranquilo.
¿Y con España? ¿Cómo es tu relación con España? ¿Cómo ves a España y con quién mantiene relación de ahí de la selección?
Bueno, pues más que nada con Busi, con Jordi especialmente y luego obviamente también pues con Álvaro, con Coque también he tenido relación. Pero bueno, no quedan muchos, no. La verdad, de mi época.
No, son unos niños, flipas. O sea, es que no sabes lo que es esto, ¿eh? Ha cambiado mucho esto, o sea...
me imagino.
Sí, sí, TikTok, el Instagram, el Twitch y tal, es que esto, claro, es otro mundo, o sea, es otro mundo.
Sí, es otro mundo, la verdad que aún no me he acostumbrado mucho, no me he metido mucho en este mundo por ahora. Yo lo que más domino es el Instagram y el Twitter, lo otro
sí, más difícil.
Es un poco de las manos, pero bueno, al final hay que adaptarse, ¿no? Es al día a día, a lo que va viniendo y seguro que estos niños han crecido con ello y para ellos es totalmente normal.
Dime cómo ves lo de mañana frente a Marruecos.
Bueno, yo veo partido difícil. Creo que España es superior, creo que España va a ganar. Este es mi deseo y obviamente tengo confianza en ello, pero sí que es un partido para no despistarse. Lo que hablamos o lo que escucho hablar de los 10 minutos malos de Japón, pues que no se repita. Y obviamente, claro que en todos los partidos, todos los equipos tienen su momento de empanada, su momento de distracción o de que no estás tan concentrado por alguna razón o por otra. Pero pero sí que hay que estar atentos porque las transiciones las tienen muy muy buenas, son muy rápidos, tienen jugadores que atacan bien el espacio y otros que filtran muy buenos balones, ¿no? Como sobre todo como Ziyech.
¿Crees que este centro del campo con Gavi, con Pedri, con Busi sufre cuando le aprietan, como pueden apretar mañana ahí en el centro de los marroquíes?
Bueno, como sufríamos nosotros también, ¿eh?
Claro.
No te creas. Al final no se puede tener todo, ¿no? Todo el pack, y son jugadores de mucho talento, de muchísima calidad, pero obviamente, si me preguntas a mí qué es lo peor para jugar contra un mediocampista de mi perfil o de su perfil, pues es que te venga uno ahí con el aire en la nuca todo el rato y apretándote y claro, que sea más fuerte físicamente. Esto es lo que más nos cuesta o lo que más odiábamos, ¿no? Al jugar al fútbol. Pero bueno, yo realmente veo una selección que tiene las ideas muy claras, saben a lo que juegan, el entrenador lo deja siempre muy claro, y con la calidad y el talento que tienen, yo creo que si tienen un buen día pueden ganar a Marruecos seguro.
Hoy ha habido un poco de tensión ahí en la rueda de prensa por el asunto, bueno, con varios asuntos, pero con lo de no dar un pelotazo desde atrás. ¿Tú te pones nervioso cuando ves a veces que está muy exigida la defensa y el propio Unai Simón y empiezan a tocar ahí detrás y parece que es un riesgo de la leche? ¿Te pones nervioso o eso el futbolista lo ve de otra forma, como lo vemos nosotros?
Yo me pongo más nervioso ahora, desde fuera.
Claro.
Hombre,
es que pasáis a ser gente normal, claro.
Claro, y es verdad, es que en teoría tendría que ser al revés, pero cuando estás dentro del campo, pues notas más que sabes lo que estás haciendo, tienes el control de la situación y los que sufren son los otros, pero sí que es verdad que ahora desde fuera, aun sabiendo que son muy buenos y saben lo que hacen, se ve de otra manera, claro, totalmente. Pero bueno, entiendo la idea. Repito, son muy buenos, tienen calidad de sobras para hacerlo, pero obviamente hay momentos para todo, ¿eh? También un pelotazo bien hecho a veces te monta un buen contraataque. El Madrid son expertos en ello.
Mira, tal cual. Una cosa, ha dicho también Luis Enrique hoy que le ha pedido a los jugadores que ensayaran antes del Mundial, que tiraran 1.000 penaltis. O sea, que tenían que haber entrenado el lanzamiento de 1.000 penaltis para llegar un día como mañana, y si te lo tienes que jugar en una tanda, haber mejorado esa técnica. Tú has tirado penaltis importantísimos con la selección española. ¿Tú entrenabas durante el año, te tirabas 1.000 penaltis o cómo hacías?
No, comparto esta teoría. La verdad que no la comparto porque lo he vivido en primera persona y porque he visto miles de jugadores, y cuando te digo miles, exagero, pero en mi cabeza son miles de cracks en los entrenamientos tirando penaltis, que es que no fallan uno, y el primero que tienen en un partido importante lo fallan. Entonces, es una cosa muy, muy, muy difícil. Yo ya creo que ya lo he contado mil veces. Antes del penalti de Italia yo no tiraba un penalti desde cadetes. ¿Lo practicaba? Pues bueno, pues si se metían mis compis a tirarlos, pues yo me apuntaba y tiraba, ¿no? Sí que recuerdo que con Palop tirábamos bastantes en los entrenamientos en 2008, pero no era una cosa, y no es una cosa hoy en día que me guste practicar mucho, la verdad, porque sé la diferencia, lo he vivido, y sé que en un entrenamiento no tienes la misma tensión que en un partido, y cambia completamente. Yo creo que en esos momentos es más la personalidad, el momento en el que te sientas de confianza y tirar para adelante y no mirar atrás, nada más.
Joder, ¿cómo vale esta opinión de Fábregas, que ha tirado penaltis en momentos decisivos para la historia del fútbol español? ¿Cómo ves el partido mañana? ¿La familia? ¿Solo? ¿Cómo te gusta verlo?
Bueno, bastante solo. Lo veré con mi hijo y mi mujer. La verdad que es muy raro para mí el Mundial que estoy viviendo en el sentido anímico, porque Italia, yo vivo en Suiza, que está aquí cerca de Italia, pero trabajo en Italia, obviamente. Italia no está en el Mundial, y en Suiza no hay ni un gato por la calle a partir de las 5 de la tarde, o sea, es como si, no sé, estamos acostumbrados a vivir un Mundial, ostras, pues en la calle, claro, los bares,
poca ropa, diversión, pantallas gigantes,
exacto, calor, todo el mundo en la calle, y ahora, bueno, pues un montón de frío, yo me quedo aquí al lado de la nieve, Nadie en la calle, no se siente lo mismo. Entonces, bueno, me tengo que motivar yo solo aquí en el sofá y esperar que los comentaristas estén animados.
Pues nada, ponte la radio que animamos. Miguelito, ¿qué le quieres decir a tu amigo Fábregas?
¿Qué tal, Fábregas? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguelito, ¿qué tal?
Oye, una cosilla, tú que empezaste muy joven también en esto del fútbol, ¿te recuerdan algo a ti Pedri y Gavi. ¿Crees que podemos estar ante dos futbolistas de época? ¿Qué te parecen?
Hombre, yo es que a mí pues los veo que tienen un talento brutal. Me encantan las ganas que le meten en cada partido. Me encanta la intensidad de Gavi, aparte de lo bueno que es. Y nada, al final es eso, ¿no? Seguir mejorando y ver que cada año, que cada mes que va pasando, cada competición, pues que van creciendo como jugadores, ¿no? Al final es, pues bueno, tú te acuerdas de los Iniestas, de los Xavis, y veías que los Silvas, que cada año crecían, cada año mejoraban, cada año aportaban cosas nuevas, más experiencia, cosas, bueno, de movimientos, de técnicamente pues haber mejorado, y es esto lo que esperamos de ellos, ¿no? Al final pues obviamente son titulares ahora mismo en un gran mundial con una edad pues corta, pero bueno, no tenemos ni que meterles una presión exagerada ni nada del estilo, porque creo que son dos jugadores que nos van a dar mucho en el futuro y ahora mismo también, seguro.
¿Eres muy Luis Enriquista o no?
Bueno, como se dice, gana, perfecto. Es que la verdad que no tampoco sigo mucho el día a día. Veo los partidos.
¿No ves el Twitch? ¿No eres del Twitch, tú, de Luis Enrique?
No, porque no tengo de eso, Juan.
No tengo de eso. No es un aparato, ¿eh?
No he visto ni uno. Sí, me lo han dicho que lo hace, pero no he visto ni uno. Entonces, bueno, como entrenador, pues me parece un gran entrenador. Ha ganado mucho. Con el Barça ganó mucho, ahora con la selección, pues una selección muy joven intentando hacer lo mejor, y les deseamos siempre lo mejor.
Cés, gracias por atendernos en directo. Vete a dormir y pon el móvil a cargar, que te lo hemos eliminado la batería. ¡Un abrazo!
Un abrazo muy fuerte, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Qué puñetero majo, crack. Qué
pero absoluto. Oye, me ha gustado el análisis de lo de los penaltis.
Todo.
Sí.
Siempre
sí.
Dice cosas.
Muy natural. Me han parecido respuestas supernaturales de todo.
Un genio.
Pero muy bien, Miguelito.
Me sorprende que Fábregas a estas alturas de la vida os sorprenda.
Qué pelota eres, Miguelito. Qué pelota eres.
También es importante quién le hace la entrevista.
Es un capitán de la entrevista.
Sí.
Os quiero recordar cuando.
Sí, dice el otro perro. Sí.
¿Sabéis que ese es?
Ya sabía explotar bien, Juanma. Sí.
Era el más joven en debutar en un Mundial con España, que debutó con 19 años en el Mundial de Alemania, hasta que ha llegado Gavi, que le ha superado este récord, debutando con 18.
Digo que te quiero recordar cuando era jugador y le hacías entrevistas, era muy claro.
Sí,
¿eh?
Sí.
No se cortaba y decía lo que pensaba, gustase
pero
o no gustase.
Para mí lo de los penaltis, fíjate, es lo que me ha sorprendido.
Es que pues, él ha marcado el penalti más importante de nuestra historia. Por
claro.
Claro.
Neta, ¿no? y ha dado el pase del gol más importante.
Sí, y que no tirase ninguno desde cadetes, eso dice mucho de la forma de ser de un tipo, ¿eh?
No, o sea, y que vio a muchos ensayarlos y meterlos todos y luego el día que había que meterlos...
No se olvide con quién coincidía en cadetes.
Con Messi y con Piqué. Con Messi.
Claro, sí, es que claro, sí. Para quitarle a Messi los penaltis.
Oye, vamos a ver una cosa, que estoy organizando la campaña.
Venga, vamos.
Voy a hacer la cuenta del día de hoy, ¿vale? De la campaña. Sí.
A ver
cómo va la cosa.
Pregúntale a Miguelito también, ¿eh?
De los que van en la luchoneta, campaña de la cadena COPE, campaña organizada a nivel, además, a altos niveles, ¿eh? En el Consejo de Administración se organiza esto, no sé por qué eran ustedes que nos reunimos aquí bueno. En la redacción. Esto nos lo mandan desde arriba, viene desde muy arriba. A ver, luchoneta. No van en la luchoneta Paco González y Manolo Lama.
Vamos en la de España, ¿eh?
Sí, pero en la luchoneta no.
No, en la luchoneta no.
Vais en la españeta.
Correcto.
En la españoneta. Joseba Larrañaga, ¿tú vas en la luchoneta?
No, yo voy en mi coche.
O sea, tú no vas en la luchoneta.
No, yo voy en mi coche, yo voy solo.
Mónica Marchante, por supuesto.
Luchoneta. Yo voy en la luchoneta.
¿Vas
sí,
en la luchoneta?
Sigo en la luchoneta.
¿Sigues?
Y no me voy a bajar de la
bueno,
luchoneta.
Bueno, vamos a ver cuánto. David Sánchez.
Estoy.
Estás. Sí, ¿Gonzalo Miró?
No.
Por supuesto, no. Destino ¿cómo? Metropolitano. Sí,
vas en la luchoneta, ¿no, Gonzalo?
Sí. Radicalmente sí.
Sí, yo he ido siempre. No me caso con nadie y si hay que dar palos los daré, pero yo voy en la luchoneta desde el primer día.
A ver, ¿está Elena Condes ya preparada? Elena, ¿tú vas en la luchoneta?
No.
Sí, yo siempre.
Elena, luchoneta. Venga, Elena.
Ya no pregunté.
Miguelito.
¿Qué quiere decir el luchoneta?
Es clarísimo, Miguelito. O estás o no estás.
Que si te gustan los torreznos, quiere decir.
No nos gusta hacernos los torreznos.
No le digas eso a Miguelito, porque Miguelito es de los tíos que va directo y se moja.
No me gusta hacernos los
torreznos. Al grano, Miguelito.
¿Vas en la luchoneta?
Yo a muerte con España en la luchoneta no. En la luchoneta no.
Está quedando largo.
Muy bien.
Vale.
Solo sales Enrique mañana, sale prensa.
Evangelio, ¿vas en la luchoneta?
No, vamos a caber todos. Voy en la luchoneta.
Vale, perfecto. Pues en la campaña organizada, hoy me salen que no van en la luchoneta Paco, Lama, Joseba y Miguelito. Son cuatro. sí van en la luchoneta Mónica Marchante, David Sánchez, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Fernando Evangelio y Elena Condis. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bueno, no te 6. Salido mal hoy.
¿Cómo va la proporción?
Ayer por ahí. Ayer te salieron 6-2, hoy te han salido 5.
Hoy está
6,
más
4.
Igualado.
Ah,
6,
así no se pueden hacer 6, campañas, ¿eh? Eso está mal hecho.
Una cosa, esta campaña...
Eres muy mal organizador de campañas.
Está muy mal organizada, bueno, Mónica.
Normalmente es malo para todo.
Mónica, está muy mal organizada
la campaña.
El ejército
de Pancho Villa, como decía García.
A mí no me cuentes, yo no he organizado nada.
No, pero tú estás dentro de un medio conflictivo, claro. Sí, te ha tocado lidiar.
Yo estoy en la luchoneta, pero si queréis ahora hablamos de la rueda de prensa de hoy.
A eso uy, vamos.
Bien, bien matizado.
Bien matizado.
No, claro.
No me digas que se ha pinchado una ruedita en la luchoneta.
No,
agua.
Son cosas diferentes. ¿Eh? Son cosas diferentes. Sigo pensando exactamente lo mismo de Luis Enrique, entrenador. No me gustan actitudes que tiene o que tiene en la rueda de prensa.
Que se baje.
Mañana desafortunado.
Te quiero, Mónica.
Bájate.
Pero es que, a ver, ya me conocéis.
Vamos a empezar por ahí.
De
la cadena COPE, ¿quién estaba en la rueda de prensa? ¿Elena y Miguelito?
Correcto.
Los dos. Tú, Elena, estabas ahí en la rueda de prensa de Luis Enrique.
Miguelito, sí.
Se notó.
Yo también estaba.
Elena, está aquí en Libre vale. Elena, Miguelito, ¿notasteis desde la salida de Luis Enrique a escena que había cierta tensión en el ambiente o la cosa se fue calentando a medida que avanzaban las preguntas?
Desde la segunda pregunta ya ha empezado la guerra. Yo no sé qué le pasa hoy a Luis Enrique, pero incluso ha tildado pues de pesimistas algunas preguntas. Otras se ha referido a ellas como topicazos.
Las vamos a escuchar, preguntas y respuestas.
Sí, sí, pero ya te digo, es que escucharemos las preguntas. Yo creo que no hay ninguna ofensiva ni beligerante. Se enroca en que solo son 10 minutos, quiere transmitir un mensaje positivo. Le ha gustado, parece, el partido de Japón, salvo esos 10 minutos, la nota que le ha puesto a la primera fase, pero sobre todo el tono. Es que daba igual la pregunta que hicieras hoy. La cornada te la ibas a llevar.
Luego por la noche estaba relajado. Elena, dime.
Sí, no, por la noche en el Twitch estaba mucho más relajado, pero por la mañana todo le parecía surrealista, topicazos, y bueno, nos decía que había que comprar el pack completo. No solo son unos paquetes cuando fallan y unos fenómenos cuando ganan, y me ha dado la sensación de que quería transmitir este mensaje desde el principio, porque es que en la primera pregunta ha respondido que estaban todos bien y después ya ha sido, pues eso, desmitificar lo que ha dicho él, todos los tópicos de los periodistas, pero a cada una de las preguntas que le formulaban, vamos prácticamente.
Pero ¿se ha parecido de verdad una rueda de prensa de cornadas la de hoy?
No, efectivamente, yo quiero decir una cosa. Esta versión de Luis Enrique
es muy light.
Es cortante, pero esto es un osito de peluche al lado de lo que... De lo que Luis Enrique realmente
pero,
es.
No, pero estaba peleón, estaba guerrero. ¿Eh? Elena, yo he presenciado ruedas de prensa de Luis Enrique entrenando al Barça donde las preguntas eran misiles, pero es que hoy no ha habido misiles.
Ahí vamos. Claro. Pongamos en contexto el cabreo de Luis Enrique. Te lo juro, Paco, que hemos decidido hacerlo y yo no sabía que lo habías hecho tú por la tarde, pero me parece fantástico que pongamos en contexto por qué Luis Enrique reacciona así, a qué preguntas. El primero que encabrona hoy a Luis Enrique es Joaquín Maroto, compañero del diario AS.
Maroto.
Maroto, también, que le dieron el premio a la FIFA el otro día. También. Se lo van a quitar.
Que, por cierto, Cesc piensa como Maroto.
Sí, es verdad. Esto le ha preguntado Maroto y así ha reaccionado Luis Enrique.
Es previsible, visto lo que hizo Alemania y lo que hizo Japón, que Marruecos también intente presionar a la selección española lo más arriba que pueda para provocar que tenga que sacar el juego desde atrás, pasando por el portero, por los centrales. España todavía no ha dado un pelotazo. Si lo hubiera dado el otro día en el primer gol de Japón, a lo mejor la situación hubiera sido otra en ese partido. No lo va a dar. O sea, esto es algo absolutamente descartado en todas las situaciones.
Bueno, veo que hay una clara desinformación de lo que es el mundo del fútbol. Lo que está claro es que cada uno tiene sus armas. No vale que por lo que te elogian y por lo que ganas partidos, luego te critiquen cuando fallen. Ah, o sea, ¿cuándo le pegamos largo? Cuando sepa que voy a fallar, eso en el mundo del fútbol no existe. Nosotros tenemos como objetivo, tanto a nivel defensivo como a nivel colectivo llevar el balón en las mejores condiciones al portero. No hay descartada ninguna acción en el fútbol. Si una jugada se complica y hay que pegar un balonazo largo, se pega. No hay problema. Pero esa interpretación la tiene que hacer el jugador en el terreno de juego. Eso es lo difícil en el fútbol. Pero no vale hacer el juego este de... si le pegas un pelotazo en el balón, en el primer gol de Japón, no habrías encajado gol. Ya, y no habríamos hecho ningún gol y habríamos tenido 0 ocasiones de gol si empezamos a jugar largo desde atrás. Me parece demasiado básico y sencillo ese discurso, no lo comparto en absoluto. Y nuestra idea es muy clara. Pues claro, vamos a seguir jugando desde atrás, por supuesto. Eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos.
Jugando desde atrás, que no es lo mismo que acudir a un pelotazo cuando la situación lo exige, cuando hay una situación de urgencia.
Ya has escuchado a Fábregas, que también piensa que de vez en cuando se puede dar uno.
Y vale. Luis Enrique también lo ha dicho, Miguelito, ¿eh? Luis Enrique ha dicho si en no algún se momento descarta. Se tiene que dar un pelotazo, se da. No se descarta, es decisión, ¿verdad?, del jugador en ese momento dar el pelotazo.
Bueno, eso hubiera venido bien contra Japón.
Maroto, bueno, pues entonces será la culpa de Unai.
No, pero, y además yo creo que hasta faltón.
Lo destacable es la primera frase.
Claro, es que es lo que le ha sobrado, porque luego la explicación es buena.
Sí, la primera frase
parece lógica, está bien, pero...
No entendéis el fútbol.
Sí, desconocimiento de lo que es el fútbol.
Además no están haciendo ninguna valoración, están preguntando.
El tornillo Maroto.
Quitando eso, a mí me parece que la respuesta está bien.
Hay una cosa más, además, que se equivoca. Es verdad que Maroto se lo ha llevado al ejemplo de lo que pasó el otro día con Japón, pero yo creo que después de cada partido de España siempre se ha debatido sobre por qué no se pega un pelotazo en un momento determinado, independientemente de que termines ganando el partido o no.
El gol de Alemania también es en una mala salida desde atrás.
Después de Maroto, turno para Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope, España.
¿Cornadita también, Miguelito?
Cuatro mundiales, España solo ha superado en uno, en Sudáfrica, la eliminatoria de octavos de final. Quería preguntarle... ¿qué cree que se le puede exigir a esta selección y con qué resultado en el torneo Luis Enrique se marcharía satisfecho a casa?
Esta es otra tendencia muy habitual, mirarlo todo desde la vista negativo, o muy positivo o muy negativo. Yo no sé con qué me marcharé contento, porque ¿sabes lo que pasa? Lo que menos me preocupa es el resultado, aunque parezca una utopía, pues a mí sí, me preocupa cero. Yo en lo que me centro es en controlar las cosas que debo controlar como entrenador, y en que juegue mi equipo de una manera determinada. Y al jugador le animo, despreocúpate, sí. El resultado va a llegar de una manera o de otra. El fútbol no es que sea un deporte justo, pero si haces más méritos que el rival, normalmente se suelen ganar los partidos. Si luego no da, haciendo más méritos que el rival, pues felicitaremos al rival y nos iremos para casa, no hay ningún problema. Pero yo estoy convencido que vamos a hacer más méritos que Marruecos y que vamos a poder llegar al resultado. Y si luego no llega... No hay ninguna preocupación. ¿Y con qué voy a estar contento? No lo sé. Hasta que no vea hasta dónde llegamos. El objetivo desde el principio, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es el que hemos repetido aquí desde que hemos llegado? Jugar siete partidos, ¿no? Pues siete partidos queremos jugar.
Es que era una pregunta muy negativa.
Todo lo que dice a partir de la mitad hacia el final es impecable. Pero lo de que el resultado le da igual, pues sí, yo creo que no te puede dar el resultado igual cuando es un cara o cruz de octavos de final.
Lo que viene a decir Mónica es que esto es guardiolismo de primer curso. Es decir, Luis Enrique piensa como Guardiola que jugando a su manera, es decir, pero jugando sí, bien sí. Es la manera más es corta sí, para llegar a la victoria.
Nadie lo discute y probablemente todos lo defendamos. Pero que entender que eso es una pregunta negativa... Ya estamos con la fuera de la
se equivoca.
La ha pasado no, porque además, Paco, mira,
por pelotilla, porque le ha puesto el listón bajo. Ha dicho, solo hemos pasado una vez de octavos.
Encima, encima.
Claro, pero además, mira, yo Miguel luego he visto el tweet. Luego he visto el tweet.
Igual me triste. El tono era triste de Miguelito.
Tristón, luego, muy bien.
Después de esto, cuando él ha arrancado su tweet, el tweet lo ha arrancado, que a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque a Miguelito le ha acusado un poco de negativo, pero él ha empezado su tweet diciendo... puede ser el último Twitch, el último stream, claro. Si mañana caemos, entonces, hombre, eso también
pero,
es negativo,
pero
¿no?
Mónica, ¿sabes cuál es el, pero os voy a explicar. ¿Sabéis cuál es la diferencia a la hora de responder de Luis Enrique? Si en lugar de decir Miguel Ángel Díaz, Miguelito de la cadena COPE, le dicen Albondiguilla Brown 07, está encantado de la vida, porque lo que le molesta es quién hace la pregunta, no la pregunta. Lo digo en serio, o sea, él siente especial animadversión a tener que acudir ahí delante de los periodistas. Es lo que le transforma el mensaje.
Las preguntas son diferentes, Juanma. Es que en Twitch le pregunta por cuántos huevos se ha comido y aquí le pregunta por otras cosas.
En Twitch,
ha habido preguntas en Twitch.
Con bastante más colmillo a veces, ¿eh?
Claro,
bastante más.
Anda, que
y su tono es diferente.
Ahora, no, que no digo que sean duras,
ahora,
¿eh?
Las preguntas para mí hasta ahora son de perritos de tómbola.
Dices de los periodistas.
De perritos de tómbola. ¿Todos estos son perritos que mueven el pescuezo cuando van en el coche atrás?
Sí.
Las dos. La de Maroto y la de Miguelito.
La de Maroto es de buena persona.
Voy a describir una cosa. Las ruedas de prensa son todas aquí, en el Centro Internacional de Prensa, de todos los seleccionadores. Yo creo que la prensa española es de las más blandas y más educadas que hay en este Mundial. Los mexicanos... Bueno, la Argentina...
Bueno, es que,
la Argentina son directamente
cuando
fans.
Cuando llegas a poder preguntar, estás extenuado ya, ¿eh? Porque tienes que tener el brazo levantado como... Vamos, yo hoy no lo he conseguido.
Pero que no ha habido una pregunta.
Es una lucha.
Seamos sinceros.
Es una lucha para poder preguntar.
Mónica, dime la verdad. No ha habido una pregunta perra para Luis Enrique en este Mundial.
No.
Ni una.
Es que tampoco hay razón.
Pero solo es culpa de Luis Enrique, ¿no?
Claro que no.
Yo estoy deseando que salte.
Lo que te están diciendo es que no es como para ponerse así. A mí, de todas formas, me da la sensación de que lo que...
Pero te digo una cosa, Gonzalo. Pero vamos a ver, que yo he visto a Luis Enrique en Barcelona. Esto es un juego de niños. En Barcelona yo recuerdo lo de cómo te apellidas, malo. Pues así eres tú. A un periodista. Sí,
pero las preguntas tampoco eran de este
calibre.
Te quiero decir, David, es que yo he estado en ruedas de prensa de Barcelona, en la Champions, aquella del, bueno, el año que ganó todo, además. Sí, el ambiente era otro. O sea, quiero decir, se podían justificar incluso su respuesta, su cabreo, porque había preguntas que iban muy a la yugular. Pero es que hoy no ha sido ese el clima. Entonces, a mí lo que me ha sorprendido es que me han parecido desproporcionada la manera de contestar.
Pero habrá más preguntas,
por
¿no?
las formas, sí, claro, con las preguntas. Porque, sinceramente, creo que las preguntas hoy no se han merecido
Seguimos.
Ese tono.
Te bajas de la luchoneta hoy, Mónica, ¿no?
No, te equivoques, no te equivoques.
Yo
no
me voy a subir porque las preguntas hasta ahora...
A ver, Javier Herráez, compañero de la SER.
Quería preguntarle si ha revisado, imagino que sí, varias veces el partido frente a Japón. Nos contó en la zona mixta después del encuentro que si Japón hubiera necesitado otro gol más lo habría conseguido. Y también le preocupaba que España no fue capaz de generar muchas ocasiones de gol. Si ya ha detectado ese problema, ¿por qué pasó eso en la segunda parte? Y si de cara al partido de Marruecos, manteniendo el 4-3-3, ¿se puede plantear meter un jugador en ataque o de la línea de tres que sea centrocampista? Por ejemplo, Gavi, que pueda jugar como falso tercer jugador.
Esto es surrealista. ¿Tú qué crees? ¿Que porque repitas, vas a jugar otro partido, no se van a repetir los mismos errores? Porque se lo digas a los jugadores. ¿Qué les dices a los jugadores en el descanso? No, tranquilo, que no. Los errores se repiten. Esto es el fútbol, la dificultad que tiene el fútbol. Deporte hipercomplejo. Deporte muchas veces injusto. 11 jugadores en un terreno de juego enorme. Imposible controlarlo todo. Eso no existe. ¿Y qué crees? Entrenas estrategia. De hecho, como anécdota, yo recuerdo una época de jugador en la que mi equipo, en el que yo jugaba, empezamos a encajar goles en jugadas de estrategia y el míster se casó cada día de corregir, nos entrenábamos cada día, cada partido encajábamos gol. Dejó de entrenarlo, pumba, se olvidó la obsesión, no volvimos a encajar goles. Con esto, ¿qué te quiero decir? Nosotros tenemos claro cuáles son nuestras virtudes, a dónde queremos llevar el partido, pero seguramente cuando tenga que arriesgar Marruecos, arriesgará, si va detrás en el marcador, arriesgará y vendrá a presionar, y nosotros, por supuesto que hemos corregido situaciones de juego, pero al final el que toma las decisiones es el jugador. A mí lo que me obsesiona es que lleve a cabo mi idea, lo que yo considero que nos hace mejores que el rival, y yo compro el pack completo cuando sale bien, pero también cuando sale mal. No vale comprar el pack cuando ganamos, hay que comprarlo siempre. Porque el juego del fútbol es un juego de errores y los jugadores se equivocan.
Y los entrenadores.
Es que a mí,
y los periodistas.
De verdad, que el discurso vuelve a ser bastante aceptable, salvo los arranques que tiene a cada una de las preguntas. Sí, sí. Sea decir, es surrealista, es topicazo, está...
La parte despectiva.
Yo creo que todo forma parte de la tensión de que mañana se la juega. Y te llega el momento de la verdad, he visto a muchos seleccionadores, como
casi
él,
todos,
que se ponen nerviosos en el momento de la verdad. También en el día antes de empezar el Mundial. Termino muy rápido. ¿Él por qué hace Twitch? Porque ahí puede mostrar su cara amable. Claro. Y conquistar a mucha gente. Pero con las ruedas de prensa, antes o después, le sale lo que él lleva, Luis Enrique, que es altivo ante los periodistas. Porque, fíjate, es que no creo ni que sea culpa suya, es que está educado en el clementismo, que es... Esos de ahí están enfrente. La prensa siempre viene a tocarte las narices. Entonces, es verdad que hoy saltaba sin ninguna causa, porque es que no había ninguna pregunta ni medio mosqueable, pero yo ya ni se lo tomo en cuenta. Hombre, ha dicho alguna tontería, decir que el resultado le importa cero es decir una sandez. Pero,
para mí se ha pasado, por ejemplo, cuando ha habido un momento que ha dicho que la nota que le pone a España en la primera fase es sobresaliente bajo o notable alto. Bueno,
en la primera respuesta lo ha dicho.
Pero por favor...
Pero eso puede ser un mensaje a los jugadores,
mensaje a los jugadores.
Y aparte
hay que ser un poco más exigente, perdona.
Es un mensaje que ha repetido en la tele, es decir, que quería darlo, porque lo he hecho dos veces.
Yo voy a ser periodista.
A ver.
¿Mañana jugamos partido nosotros?
Sí.
Sí.
¿Qué vas a hacer? Tendrás que decir que tu equipo está muy bien. ¿Qué vas a hacer? Tienes todos cuando ante un desafío...
A lo mejor está muy bien, ¿eh?
Claro, ante un desafío normalmente se tiene miedo. Y Luis Enrique tiene el tic que tiene todo el mundo, que es que tiene miedo. Miedo al fracaso, coño. Es que eso es normal. Yo le comprendo. Y cuando tienes miedo al fracaso, ¿con quién pagas tu miedo?
Él dice que no.
Y tu, bueno, eso es lo que dice. ¿Con quién pagas tu miedo y tu frustración?
Con los que creen que te van a criticar.
Mal. Claro, con los que te caen mal.
Pero Manolo,
mal.
Que es un... hasta que no asumamos, Manolo, hasta que no asumamos que Luis Enrique no traga a los periodistas...
Claro,
es que ese debate...
Yo me siento ahí y veo a tíos indeseables. como Miguelito, como Maroto, como Herráez, como Toribio, como Burgos, y es que es normal que te salga eso que llevas dentro, porque...
Con nuestras venas hinchadas, claro, nuestra mala baba.
Entonces, Luis Enrique le pasa, y yo le entiendo, coño, que es que mañana se juega mucho, porque él es consciente que si España pasa, joder, va a haber ovaciones, pero es consciente que si España le eliminan, incluso los de la luchoneta, le van a criticar.
No lo sé, no sé.
Sí, depende,
depende. A mí Manolo lo que
le van a criticar. Entonces él utiliza una táctica de autodefensa. ¿Y cómo se defiende? Ante seres inaguantables como estos, les critica. Yo lo entiendo.
Pero
yo sería más...
Vamos a ver, cuando ha ido todo tranquilo hasta ahora, más allá de las críticas, pero por su parte ha ido todo tranquilo, al final los jugadores también perciben ese nerviosismo.
¿Y qué te crees que los jugadores? ¿Y qué te crees que los jugadores no saben lo que han dicho en la concentración?
Las respuestas de hoy.
¿Ah, sí?
Pero
a los jugadores les encantará.
Pues seguro.
¿Qué dijo ayer Rodri del España-Japón? 10 minutos de colapso. Lo mismo que ha dicho hoy Luis Enrique. Ese es el mensaje que sale
pero,
dentro.
Eso,
mensaje
perdona,
pánico, la palabra
eso me lo dijo
pánico
Coque,
no lo hemos usado.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que eso me lo dijo Coque ayer y yo le pude decir, no estoy de acuerdo. Es que para mí, vale, 10 minutos de colapso, pero el resto del partido no estuvo bien. O sea, no podemos vender que España hizo un gran partido frente
pues
a Japón y tuvo 10 minutos de colapso.
Que en toda la primera fase solo ha habido 10 minutos malos. Claro. Eso es lo que se vende.
Eso es mentira.
Bueno, pues eso es lo que se vende,
pero eso lo ha visto toda
España.
Es
decir, pero es que de las tres... La nota es un 4 y yo me pongo mal.
De las tres jornadas sacamos la conclusión de que está acojonado y que tiene miedo y que está nervioso. Yo no creo que sea así.
Falta una jornada.
¿A
Toribio
más?
A Toribio.
¿Y ha aguantado todo esto?
Sí.
Joder, me parece increíble.
Toribio, ya te dije el otro día que no me gusta la ironía que estás ejerciendo en este mundial.
Es que me parece que las críticas que le estés haciendo son brutales, las preguntas son criminales.
A ver, Toribio, no sé. Toribio marca.
Después del partido contra Alemania, muchos jugadores dijeron que al equipo le faltó madurez para aguantar el 1-0 de Morata. Después del partido de Japón habló momento de pánico, situación de pánico. Quería preguntarle un poco si esa falta de oficio, de experiencia, es intangible, se puede entrenar.
Eso es un topicazo de los de 100%. Vamos a intentar... Y voy a intentar de ir desmitificando topicazos, en mi opinión, y como me preguntas yo te doy mi opinión, de esto de que... ¿Cuál era lo primero que has dicho? De que después del partido de Alemania, ¿qué dijiste? Primero, no creo que lo hayan dicho, y si lo han dicho, están equivocados. Oficio, sí. Oficio el de albañil y el de carpintero. Esos son topicazos del mundo del fútbol, que están ahí coletillas, como cuando un equipo pierde... que el tema físico, en cambio cuando ganas 3 días antes no hay ningún tema físico. Lo siento, no comparto para nada ese análisis. Lo haga el que lo haga, mi opinión, puedo estar equivocado. Y lo único que digo es que lo que caracteriza a esta selección es la manera que tiene de competir, la manera de afrontar los partidos. Eso para mí es innegociable y es una cosa que nos caracteriza para lo bueno y para lo malo. Y el resto se puede entrenar, lo que se puede entrenar son otros conceptos en los que insistimos. Este, la verdad es que como es un topicazo, ni lo valoro.
Muy bien.
Mira.
Muy bien. Es que le veo esto, muy bien.
Mónica.
Esto del oficio, vamos a ver, los periodistas, como no hemos estudiado el curso de entrenador normalmente, bebemos muchas veces en lo que nos cuentan otros entrenadores. Entonces, yo eso de esto del oficio, el primero que se lo escuché hablar fue Luis Aragonés, que hablaba muchísimo de tener oficio. Y además lo explicaba porque era muy didáctico, como Luis Enrique lo es, como lo ha sido hoy en la segunda parte de las respuestas. Entonces, cuando un periodista le pregunta por algo de un entrenador al que él elogió, sin ir más lejos, ayer en su Twitch, habló muy bien de Luis Aragonés y dijo que le hubiera gustado que lo entrenara, pues a mí me sorprende que diga que es un topicazo, porque era un concepto que manejaba un entrenador que ganó la Eurocopa, como todos sabemos, de 2008, que creó una nueva selección y, en fin, al que todo el mundo creo que respeta y quiere, ¿no? Entonces... No sé, a mí me parece que la manera esta de descalificar algunas preguntas, que son preguntas sobre...
Normales, sobre respetuosas y normales.
A mí personalmente no me gusta. Lo que sí me gusta es la parte posterior. O sea, me gusta cuando él se pone en plan didáctico y explica. Pero esa manera de saltar no la entiendo. Bueno. Y entiendo, quiero pensar que responde a lo que estáis diciendo.
A mí me da la sensación de que es
que tiene de cara mañana.
Luis Enrique en su más pura esencia... O sea,
no, que va, es el 50%.
Pero que no es nuevo. A mí lo que me llama la atención, o lo que yo creo que es más sorprendente, es que a partir de que le hemos visto a él haciendo de streamer, hemos visto otra cara de Luis Enrique que comparado con estas ruedas de prensa, es muy difícil de asumir. Porque claro, sí, pero, ves Gonzalo, a Dr. Jekyll y a Mr. Hyde.
Pero ¿quién es mismo día? O sea, ¿quién es Luis Enrique? ¿El de la mañana o el de la noche?
Maroto lo ha dicho en África. Es un artículo maravilloso. ¿No es los dos? Luis Enrique de día, Lucho de noche. Luis Enrique es un tío que tíos tan indeseables como Miguelito le caen mal. Entonces él no puede ver a los periodistas.
Pero que eso es verdad, no le cae mal Miguelito. Claro, no le gustan las preguntas que hace Miguelito.
A los periodistas no le gustan.
A ver, Manolo, le has visto totalmente encantador.
Y en cambio luego es encantador. Y fíjate si es encantador que ya anuncia que si mañana pierde no hace el Twitch. Porque eso es ser encantador.
Pero que ya se sabía.
Porque mañana,
no, pero que los días del partido no lo hace.
Pero mañana, para los miles y millones que le ven en Twitch, si mañana perdiese, que no va a perder.
No va a perder.
No va a perder, yo estoy contigo, David. Qué menos que despedirse de la gente que le ha estado acompañando, apoyando, dar ahí en su momento, si gana, todavía con más ilusión. Pero si pierde, ¿no te parecería maravilloso que saliera y dijera muchas gracias por lo que me habéis apoyado? Lo dice hoy. No, espérate a mañana, hombre.
Pero de todas formas estáis diciendo que esto puede ser motivo de que tenga miedo.
Nervios.
Sí, pero tensión. Todos los entrenadores en la historia del fútbol tienen nervios y tienen miedo.
Bueno, pero
antes de un partido, antes de un partido como el de mañana. Entonces, esto ha sido recurrir a la vieja guardia y decir, sacar del baúl de los recuerdos su enfrentamiento con la prensa y decir, pues venga, pues vamos a tirar de por ahí a la previa del partido, que no tiene ningún sentido porque se podía haber respondido perfectamente tal y como ha hecho la segunda parte de las preguntas y que la rueda de prensa hubiera sido tranquila y dinámica.
Entonces no es Luis Enrique.
Por eso no tiene nada que ver con que mañana tienes miedo. Todo el mundo tiene miedo a perder en un partido trascendental.
Pero él nos ha mandado la imagen de que lo de menos es el resultado. Pues si lo de menos es el resultado, tú no tienes por qué estar ni en el...
¿Cómo va a decir que no le importa el resultado?
Pero nos da la sensación de que todo lo que hace...
Tampoco esperes Reverte hablando.
Todo lo que hace y dice es para proteger al grupo de una crítica que sin ser feroz y siendo muy lícita, él... No quiere que se abra ese debate en el vestuario porque él piensa única y exclusivamente en una manera de jugar.
Pero si la crítica,
cualquier cosa que digamos.
Perdón. Pero si la crítica es que jugamos mal contra Japón.
Esto
es lo que se ha dicho.
La
crítica en cuanto al juego es, oye, ¿por qué no recurrimos de repente a centrar balones a un 9 en un momento determinado cuando se cierra el hostal? ¿Por qué no podemos pegar un pelotazo desde atrás?
Pero eso fútbol. Porque,
que sí, pero que ya lo sé.
Pero las preguntas futboleras le interesaban.
No, pero es eso. Y luego está tan tranquilo por la noche. Es eso, es un problema de psicología.
De feeling, de química.
Todo el mundo puede que tengamos cara A y cara B. Lo que pasa es que él la ve, la enseña muy sencillamente, muy fácilmente con la prensa. Y la cara B de Luis Enrique la han visto muchos periodistas en Vigo, en Barcelona, en Madrid, en todos los sitios. Siendo
y como jugador era peor.
Siendo futbolista. Pero no solo la prensa. Él ha salido a tiros con los dos últimos segundos entrenadores que ha tenido. En el primer caso, en el de Robert Moreno, todos le dimos la razón porque nos parecía que era una cosa de lealtad. Oye, viene Luis Enrique, me aparto. Pero claro, si oyes a Robert Moreno, que no le cogía el teléfono, pues también tendrá su parte de verdad en la historia. Y el segundo, que era el año pasado, también ha desaparecido corriendo. Y con Marcos López acabó a tiros en 3 minutos en la Roma. Quiero decir que tiene cara B. Y como yo conozco muchas versiones de la cara B, pues ya sé cómo es el personaje.
Pero escúchame, Paco,
le ha venido muy bien lo del streaming para mostrar su cara A.
Pero Paco, y como jugador tenía cara B.
Hombre,
Luis Enrique
como jugador era peor.
Claro, como jugador él tenía una cara A.
Me está fallando la luchoneta hoy, ¿eh?
No, y una cara B. Yo quiero recordar los problemas que tuvo con ciertos futbolistas en el vestuario del Madrid. Yo en el del Barcelona no lo sé, lo sabrá Dani.
No, mucho peor.
Yo te puedo asegurar que en el vestuario del Madrid tuvo problemas con muchos jugadores.
Vale.
Pero mira, ¿sabes una cosa? Son las 12:44 de la noche y todavía no hemos dicho que España juega contra Marruecos. Llevamos 45 minutos hablando de esta historia.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía uno, hay dos que no van en la luchoneta, pero vaya dos. Nada menos que los jefes Paco González y Manolo Lama, Mangazo y Campañazo. ya empieza el amo de la luchoneta a sacar las garras con la prensa. Genio y figura hasta la sepultura. Hace no mucho me he declarado luchista converso, pero que hoy porque le conviene, después de calificar todas las preguntas de los periodistas como topicazos, va y dice que los rivales también juegan. ¿Acaso eso no es un topicazo? Manda narices, Luis Padrique. Yo creo que Luis Enrique es bastante claro, solo hay que querer entenderlo. El problema es que no queréis. Sé que lo entendéis porque tontos no sois, pero hay que hablar de algo, supongo. Y otro oyente dice, yo tampoco soporto a Brasil. Sin ser fan de Modric, porque no lo soy, es alguien a quien da gusto aplaudir siempre. Es un señor de Brasil, no aplaudo a ninguno jamás. Serán buenísimos, pero tienen unos valores pésimos como deportistas y ningún respeto a sus rivales. No los soporto.
¿Has visto? ¿Has visto?
Y escuchad a un oyente hablando...
Es una rajada.
Y escuchad a un oyente hablando sobre la crítica que recibe España sobre su juego.
Buenas noches. A ver, lo que no me parece bien es que cuando España le mete a Costa Rica 7-0 y nada más que escuchamos hablar de lo mala que es Costa Rica. España ha hecho un buen partido, pero qué mala es Costa Rica. Y ahora Brasil le mete 4 a Corea, que es nula, porque es nula, no vale para nada. Y es que Brasil es campeona del mundo ya. Vamos a darle la Copa del Mundo. No me parece. Un poquito de fe, por favor. Un poquito de fe.
No, pero si usted debería revisar la primera media hora del programa donde hemos dicho que se los había metido a Corea. Es decir, o sea que en su crítica, que se la aceptamos por supuesto y agradecemos que nos escriba, pero ha habido varios que han dicho, bueno, recordemos que ha sido contra Corea, o sea que se ha puesto de manifiesto esto. Así que, señor oyente, le voy a invitar a usted a un polvorete. Gracias por escucharnos y por enviar este mensaje.
Es
el Benjamín, el Benjamín de los Godellos, Bodegas Emilio Moro. Es un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la selección española. Del Bierzo al mundo, y ahora en tu copa, un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.